Podcast.
Y charcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Entrevista.
Bueno, estamos aquí presentes con la compartiendo este espacio con integrantes de lo que es la campaña de una mujer más víctima de las redes de prostitución. Vamos a conversar con Marta Fontella de ATEM, con Marcela D'Angelo de la comisión del Seminario de Derechos Humanos de Perspectiva de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y con Beatriz, ¿de qué organización sos? De la campaña directamente. Vamos a estar hablando un poquito, a mí me interesaba comentar algunos datos acerca de lo que significa el negocio de la prostitución y de la trata de personas, que es el tercer negocio después de la trata de personas, el tercer negocio después de lo que es el negocio de las armas y de las drogas. Hasta el día de hoy hay unas cuantas mujeres desaparecidas por lo que son las redes de tratas. Entre ellas está Marita Verón, que es uno de los casos más conocidos porque su madre, Susana Trimarco, bueno, la homenajearon en Estados Unidos. No, ustedes dirán después bien acerca de qué homenaje le hicieron. Después, Florencia Pernacci también es otra chica que está desaparecida. Andrea López y Fernanda Aguirre son cuatro. Sé que hay muchos más casos. Por otro lado, también es interesante mencionar que anualmente hay 4 millones de mujeres en el mundo que ingresan al negocio, que son ingresadas al negocio de la prostitución. Y si bien estos números son meros datos, es interesante tenerlos en cuenta al momento de charlar acerca de lo que significa este negocio y también pensar un poco en qué concepción tiene uno acerca de la prostitución o no, que es lo que hablábamos hace un rato con Laura, acerca de algunos ven la prostitución como un trabajo y la perspectiva de ustedes, y que yo decía que compartía, es verlo como una situación de violencia que se ejerce contra las mujeres. Entonces, me interesaba que comentaran un poquito, si les parece, acerca de la campaña, de por qué surge la campaña, y que comentaran qué ley es la que está hoy en día con media sanción en Senado y qué ley es la que ustedes quieren acerca de la trata de personas.
Bueno, nosotros somos una de las organizaciones que componen la campaña, que son una veintena de organizaciones. Y la campaña surge como una necesidad ante la tremenda realidad del secuestro de mujeres, con que el 80% de los secuestrados, las personas secuestradas, están con fines de prostitución, para las redes de prostitución. Esa tremenda realidad, bueno, hicimos un conjunto de mujeres feministas, nos reunimos y convenimos en visibilizar esta problemática, unir la trata y el tráfico de mujeres con la prostitución, que es uno de los temas más graves que podemos tener acá ahora en la realidad. Y bueno, Marta sabe de la ley.
Sí, uno de los objetivos que tenemos en la campaña es desnaturalizar lo que se piensa acerca de la prostitución. Y como vos decías, partimos de la concepción de que la prostitución no es un trabajo, y
sobre todo cuando hay una coerción y un secuestro por encima, ¿no?
Sí, en ningún caso, pero cuando hay situaciones o algunas cuestiones de violencia más fuertes, la situación se puede agravar, pero la prostitución en ningún caso es considerada, podemos considerarla un trabajo o una elección.
Pero si hubiera una legalización de la prostitución, tampoco si fuera una elección de la persona en sí.
Es que pensamos que para que se dé una elección de una situación de violencia o de esclavitud, tenés que tener todas las cuestiones materiales cubiertas. O sea, tenés que tener un buen trabajo que te permita vivir y cubrir todas las necesidades tuyas, y tenés hijos también de tus hijos, y cubierta todo eso con educación, salud, vivienda y trabajo dignos que te permitan vivir bien como corresponde, que todas las personas vivamos bien, y alguien opta, te podría decir que es un trabajo.
Caso pero, Holanda, por ejemplo.
No, Holanda es de los peores. Holanda es de los peores casos en que se da, que la considera trabajo, y desde que Holanda reglamentó la prostitución como trabajo o legalizó el proxenetismo, porque no se legaliza la prostitución, se legaliza el proxenetismo, la trata de mujeres subió más de un 25% y el 90% de las víctimas de trata son mujeres de los países pobres del tercer mundo. O sea que...
Genial, enterarse de todo esto, porque uno tiene a veces como muchos referentes falsos.
Y sí.
Sí, en realidad justamente lo que ellas, que yo les quería después preguntar, pero primero quería continuar con lo de la ley que tiene media sanción. Más adelante sí me interesaba hablar de los marcos jurídicos que hay acerca de la prostitución, donde uno está el tema de la ley.
Y bueno, Quiroga no llegó.
Sí. Bueno, uno de los temas que tenemos ahora en carpeta en la campaña, trabajando de manera muy muy intensa, es la oposición a la ley que tiene media sanción del Senado, tanto desde la Red No a la Trata, que apenas salió la ley inició un repudio. La campaña también continúa con repudiando la ley que tiene media sanción del Senado, porque es una ley que no protege a las víctimas, no protege los derechos humanos de las víctimas, y por otra parte, a nuestro juicio, favorece el proxenetismo y la trata. Voy a tratar de explicar de una manera sintética y lo más comprensible posible qué es esto. La ley que tiene media sanción del Senado dice que para que el delincuente sea considerado tal, tiene que usar algunos medios, si la víctima es mayor de 18 años, como es violencia, abuso, coacción, etcétera, medios que vician el consentimiento de las víctimas. Nosotras decimos que el delincuente es tal únicamente por lo que él hace, sin que la víctima tenga nada que ver en el asunto. Es tal porque realiza las acciones, que es trasladar, acoger, recibir, facilitar cualquiera de estas acciones, con un fin que es la explotación. Si la víctima dijo que sí, que quería, que no quería, eso no entra en la configuración del delito, porque es si vamos a considerar a la víctima para definir quién es el delincuente, vamos a acabar pensando que hay víctimas que consienten, que son víctimas culpables, y hay víctimas que no consienten, que son menores o son las engañadas, etcétera, y que serían víctimas inocentes. Y un principio básico de derechos humanos es que las víctimas son todas inocentes, porque nadie puede consentir su propia explotación. Entonces, no hay que tener en cuenta si la víctima dijo sí o no, si consintió, porque aún en el caso de una mujer que viene al país o va a otro país sabiendo a qué va, o una persona que por X causa es trasladada para vender un órgano, un riñón, etcétera, o una persona es trasladada para someterla a trabajo esclavo, o someterla a la mendicidad, la explotación de la mendicidad, aunque esa persona diga sí, ese consentimiento no puede ser tal, ni puede servir para decir el delincuente es inocente.
No, porque incluso no podemos estar hablando de una libre elección, claro, de una libertad de elección, cuando una persona, digamos, está totalmente en un momento, en una relación de desigualdad con esa otra persona, al que generalmente suelen llamar cliente y que ustedes llaman prostituyente o proxeneta.
Claro.
O como fuera.
Porque si vos tenés en cuenta la situación de las mujeres en general, que realizamos las dos terceras partes de la jornada mundial, percibimos el 10% de las remuneraciones mundiales y somos propietarias del 1% de la propiedad, ¿qué situación de igualdad podés hablar? Las mujeres somos el 80% de los 1.500 millones de personas más pobres del mundo. Además, las mujeres tenemos y tienen a su cargo los hijos y la familia, los hijos y los ancianos. ¿De quiénes se ocupan de todo eso? Las mujeres. Entonces, ¿con qué recursos, si el Estado no provee trabajo, salud, educación y vivienda, una mujer que además está presionada socialmente para hacerse cargo de todo eso, de la familia y de la sobrevivencia de la especie, puede hacer frente a eso? Y nos preguntamos también por qué los varones tienen el dinero para hacer funcionar este negocio, porque si este negocio funciona y ya se está considerando que es el primero en dejar ganancia a nivel mundial, funciona por la plata que ponen los clientes y no por otra cosa. Nadie más pone la plata. Los varones clientes son los que ponen la plata. Entonces, bueno, qué igualdad.
Hincapié en la campaña, claro, para marcar que todos, cualquier persona, padres, hijos, hermanos, claro, pueden ser clientes potenciales.
La pregunta es no por qué hay tantas mujeres en prostitución, sino por qué hay tantos varones que necesitan tener acceso por dinero al cuerpo de las mujeres. Esa es la pregunta que tal vez tendríamos que hacer.
¿Tienen alguna conjetura al respecto?
Estamos en el sistema patriarcal. Se necesita el dominio.
Es una forma...
El poder.
El poder.
Más poderoso,
el sexo,
¿no?,
de prostíbulo es un sexo con poder. El varón con dinero compra el cuerpo de una mujer y compra el poder sobre el cuerpo de esa mujer. Y la prostitución nos signa a todas las mujeres. Porque cuando una mujer... cuando un varón cosifica a través del sexo prostibulario a las mujeres, cosifica a todas las mujeres, no a una sola.
En el género.
No a solo a la mujer en situación de prostitución. Nos cosifica a todas.
Es una, el consumidor de prostitución, nosotros decimos que no está consumiendo sexo, sino está ejerciendo poder. Y sobre eso es lo que nosotras invitamos a reflexionar a mujeres y a los varones con buenas intenciones.
Hay, con respecto a este tema, ustedes desarrollaron un documento que a mí me resultó muy interesante, que tiene que ver con los mitos acerca de la prostitución. Mitos como que es el oficio más viejo del mundo, como que es una forma fácil de ganar más plata. Quería que me comentaran un poco eso y bueno, que los oyentes también lo pudieran acceder a esa información que la verdad que es bastante rompe esquemas.
Sí,
formas.
Como el oficio más viejo del mundo no es, porque las mujeres como oficio tuvimos desde el principio del mundo, fuimos
colectoras,
conductoras de carro, parteras,
médicas, porque juntaban hierbas, dicen que todo lo...
Ejercimos la medicina hasta que el poder de los varones nos sacó y nos quemó como brujas. O sea que es una mentira la prostitución. Tiene un inicio preciso, decimos nosotros, que es la afirmación del patriarcado. Y no es una forma sencilla de ganar plata, eso decimos que es falso también, porque las mujeres en situación de prostitución tienen daños irreparables. Sufren lo mismo en prostitución como una persona que fue torturada o que sufrió una guerra. Tienen los mismos daños psíquicos después de haber pasado por la prostitución.
Alguna compañera en situación de prostitución alguna vez nos dijeron que para poder ejercer este trabajo, como algunos lo quieren llamar, necesitan disociarse, o sea, irse del lugar donde están. Y cualquiera que conozca un poquitito solamente de psicología sabe lo que significa la disociación, ¿no es cierto?, del cuerpo y de los sentimientos, el alma, la psiquis y lo demás. Entonces, no podemos decir en ningún caso que sea una forma sencilla de ganar dinero.
Hay otro tema que tenía que ver con que la prostitución como vista como un trabajo, y lo que ustedes planteaban acerca de la ley que ustedes sí quisieran tener, en la que no hubiera diferencias en lo que tiene que ver con la trata, que es en aquellas personas que prestaron o no consentimiento cuando son mayores de 18 años, y tiene que ver con que, si el trabajo esclavo, o sea, si el trabajo de menores está prohibido, que ustedes también lo plantean en sus documentos, el trabajo de menores de 14 años está prohibido, la prostitución, en cambio, digamos, también está prohibida, se prohíbe para a partir de los 18, pero sin embargo, o sea, ¿qué tipo de formación habría para las prostitutas si fuera considerado un trabajo? Porque se supone que a los niños se los forma para que en el futuro trabajen de algo. O sea, ¿qué tipo de formación tendría que haber para una prostituta?
Claro.
Que se lo quiere considerar un trabajo, de alguna forma. A mí me interesa también ver un poco el tema de los marcos jurídicos que hay, que también tienen que ver con esto que preguntaba antes Laura, o sea, de que uno a veces piensa, bueno, no, lo de Holanda es perfecto, el tema de la legalización de la prostitución.
O disminuye muchos riesgos de enfermedades.
No, absolutamente.
Y todo eso es lo que se escucha, digamos, pero no con una base firme, así que es bueno informarse bien.
Es que los prosenetas tienen muy buenos ingresos como para propagandizar sus negocios. Si nosotros nos sentamos a mirar la televisión, nos muestran el sexo, digamos, donde quien se expone es la mujer, como algo deseable para las mujeres, aún para las niñas. Entonces, tenemos que fijarnos en eso, digamos, desconfiar de lo que vemos como algo normal o bien visto.
Vos tenés... Además, hay que tener en cuenta que Holanda es uno de los países que más experiencia tiene en trata de personas. Era el país que lideraba el tráfico de esclavos durante los 4 siglos que duró la esclavitud, Holanda. Y ahora, con esta política permisiva y de descriminalizar a los tratantes y a los proxenetas, termina victimizando doblemente a las mujeres en situación de prostitución y en situación de trata. Como decía antes, Holanda, desde que la legalizó a la prostitución como trabajo, aumentó en Holanda un 25%, y aumentó la trata para llegar a ser más del 95%. Las víctimas, que son las mujeres que provienen de los países del mundo periférico, de la llamada países periféricos, como es los países de América Latina o también algunos países de Asia. En Asia, otro dato, para que son estos datos tan escalofriantes, y hablando de esta cuestión de la trata, durante 4 siglos se traficaron 11 millones de personas para el sistema esclavista. En el sudeste asiático, solamente desde 1990 a 2000, o sea, en 10 años, se traficaron 30 millones de mujeres y niñas para la prostitución.
Y no solo el tráfico, el turismo sexual que hay en el sudeste asiático.
Eso también es tráfico, eso también es violencia. Sí, el turismo sexual es parte del tráfico, la pornografía también es parte del tráfico de todo este sistema, ¿no?
Y yo tengo una pregunta. Hay a veces situaciones, bueno, yo hablo por parte de, bueno, el intendente Rico, que en su momento se tenía la información que en toda la zona oeste regenteaba muchísimos prostíbulos, etcétera. ¿Ustedes encuentran coerción al meterse con el tema de la prostitución por parte de algún sector de poder, o sienten que no, que tienen un plan de lucha, de acción libre que pueden tocar?
Nosotras decimos que la prostitución y la trata existe porque hay complicidad de Estado, de los
por eso, pero la están amenazando o tranquilamente vienen...
No, ellos tienen demasiados aliados como para que nos vean todavía como una amenaza. Tienen muchos aliados dentro de todos los poderes.
Entonces, político, policial...
Y también
policial,
la aceptación social de la que estoy
hablando. Y la naturalización.
La complicidad.
Claro, y también en relación a lo que es la situación, nuestra situación como mujeres, ¿no? Que siempre se supone que las mujeres estamos en situaciones de violencia porque nos gusta, porque consentimos, ya sea en la violencia al interior de la casa, la llamada violencia doméstica, los golpes que se dan, las mujeres se quedan porque en alguna medida les gusta, si no se irían, o una mujer violada. Una mujer que es violada o que resistió hasta que la mataron, entonces era de las víctimas inocentes, o si zafó y siguió viviendo y en algún lugar le gustó, en algún momento dejó de resistir, en algún momento quería también esa situación, o llevaba la pollera muy cortita, o tenía un escote grande, o qué hora era la hora en que estaba en la calle. Entonces, siempre las mujeres...
O si se trata de una mujer golpeada, que era muy contestadora, que era infiel, no lo respetaba.
Claro, siempre será
siempre la culpable es la víctima.
Y la que tiene que probar que es inocente, cosa que las víctimas
son siempre. Las muertas no pueden. Las muertas no pueden, entonces quien habla es el criminal.
Sí, las desaparecidas tampoco, como el caso de las mujeres desaparecidas en democracia por este tema de la red de prostitución. ¿Algún mail, alguna dirección donde se puedan comunicar y por el tema de la campaña, para tener en cuenta, para que quieran contactar?
Ni una víctima más, @yahoo.com.ar.
Bueno, les agradezco por haber venido acá al programa. Seguramente seguiremos más adelante el tema, porque es interesante lo que ustedes están haciendo en la campaña de tratar de desnaturalizar algunas concepciones que reinan hoy en día.
Yo quiero anunciar que el sábado, el domingo 16 de marzo, hacemos una acción pública en el Parque Centenario. y el 16 de marzo es el aniversario de la del secuestro de Florencia Penachi. Hacemos una acción pública visibilizando este secuestro y haciendo volantes, distribuyendo toda nuestra...
¿Dónde?
En el Parque Centenario.
¿Parque Centenario?
En el Más.
¿A qué hora?
A las
15:30.
15:30.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.